Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Gobierno y oposición se vuelven a encontrar en el Congreso con la crisis económica de fondo. Gonzalo Zaballa.
10,5%. Ese es el dato que va a marcar el debate de este miércoles. Hablamos de la inflación del mes de agosto, es decir, cuánto se ha encarecido la vida comparado con el mismo mes del año pasado. Con esto sobre la mesa, el sector morado del gobierno sigue dando bandazos con el tema de los precios. Hace unos días, Yolanda Díaz propuso poner tope a ciertos alimentos básicos de la cesta de la compra. Más tarde, pidió a los consumidores que compraran en el pequeño comercio, en contra de la propia medida que ella planteaba para los supermercados. Después, la idea de poner tope a los precios pasó a ser una recomendación a los supermercados para que hicieran ofertas. Y ahora, ante la duda de que invada competencias, y dado que la medida se ha demostrado contraproducente en otros países, Ione Belarra ha propuesto poner límite al incremento de las hipotecas y no de los alimentos. Sánchez no ha tardado mucho en dar su opinión sobre la medida, lo ha hecho esta misma noche.
A ver, los topes a las hipotecas no están permitidos en el Tratado de la Unión Europea, pero comparto el análisis que hace Unidas Podemos en este caso y también la UGT hace escasos días presentó una propuesta en ese ámbito de que el endurecimiento de la política monetaria necesario, por cierto, para, de alguna manera, controlar desde la política monetaria la evolución de la inflación, pues no se traslade a un aumento de las hipotecas.
Como ves, el gobierno no se pone de acuerdo entre sí y la oposición trata de proponer medidas, la verdad, sin que se les haga demasiado caso. Alberto Núñez Feijóo apuesta por devolver a los ciudadanos el dinero que han pagado de más en el impuesto del IRPF y cree que es necesario bajar el IVA de algunos alimentos básicos. Eso mermaría la recaudación del gobierno, pero aliviaría ligeramente el bolsillo de los españoles. El líder del PP le ha pedido al gobierno que dejen de discutir entre socios de coalición y que copie las propuestas lanzadas por su partido.
Hay que estar extremadamente fuera de la realidad para creer en estos tiempos que los españoles necesitamos una serie del día a día del presidente del gobierno. Para satisfacer el ego del presidente del gobierno, que lo haga después de ser presidente del gobierno. Ahora no toca serie de televisión.
Esto que acabas de escuchar era la reacción de Feijóo al conocer que el gobierno no iba a hacer suyas las propuestas energéticas. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, calificaba el documento que ha enviado el PP de decepcionante.
Y lamentablemente, lo que hemos encontrado es muy decepcionante y produce mucho vértigo que el principal partido de la oposición ni tenía, ni tiene, ni una alternativa.
Lo que sí ha prosperado en materia de impuestos es la tasa a las grandes energéticas y a las entidades financieras que se ha debatido este martes en el Congreso. Los portavoces de PSOE y Podemos, así como la mayoría de socios del gobierno, han defendido la necesidad de este impuesto que dicen será temporal. PP, Vox y Ciudadanos están en contra y creen que esta tasa terminará repercutiendo en el bolsillo de los ciudadanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Sin duda, esta escalada de precios que vivimos no es ajena a la energía. Hoy la electricidad sube hasta los 257 euros, lo que baja ligeramente es el precio medio de los carburantes. 1,73 euros nos cuesta hoy la gasolina de media, mientras que el diésel 1,89. El director de coyuntura de la Fundación de Cajas de Ahorro pronostica pocos cambios a corto plazo en la evolución de los precios.
Seguirá probablemente por encima del 10% todavía este mes de septiembre. Se puede anticipar una cierta desescalada, una desescalada muy lenta y muy insuficiente. Podríamos acabar el año en torno al 8,5% de inflación.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Son las 3:03 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Quiero que prestes mucha atención a la historia de Matt Slatt. Los tumores cerebrales son indiscriminados. Pueden afectar a cualquier persona en cualquier momento y por eso quiero contarte la historia de Matt, que con 43 años y dos hijas, un día se dio cuenta de que algo iba mal. Él estudia, se prepara para ser profesor de primaria, pero en el colegio donde trabaja ven un comportamiento extraño de un día para otro. Casi todos los días llega tarde a trabajar, cada dos días le duele mucho la cabeza, empieza con migrañas muy fuertes. Uno de los compañeros también lo nota raro. En medio de una conversación está confuso, se pierde en esa conversación, en esa charla, olvida las palabras y a veces también cómo llegar al edificio de la escuela. Su jefe decide denunciar su falta de puntualidad, además de su extraño comportamiento. Habla con él para que vaya al médico y que le ponga solución. Y menos mal, en octubre de 2019, cuando Slag decide ir al hospital a que le hagan un escáner, ahí lo ven. Tenía un tumor cerebral. Para él y para su familia fue un jarro de agua fría, un gran susto. Pero desde ese momento él lo ha visto claro. La intervención de su jefe le salvó la vida. A los 3 días de ingresar, coincidiendo con el segundo cumpleaños de su hija, le operaban para intentar extirparle el tumor. La operación salió bien. Y tanto es así que cuando despertó, con toda la euforia que tenía encima, empezó a cantar en italiano.
Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei.
Acquazzurra, acquacciara de Lucio Battisti, él es inglés, bueno, y ya ves, habla italiano con fluidez y para él ha sido una gran noticia porque al cantar se da cuenta de que no ha perdido sus habilidades lingüísticas por completo. Se sometió a otros 3 meses de radioterapia, 12 meses de quimio. En agosto de 2020, una exploración de control mostró que su tumor había vuelto a crecer, así que tuvieron que operarle una segunda vez. Desde hace un tiempo trabaja con la organización benéfica Brain Tumor Research. Investiga tumores cerebrales. Y es que es verdad que hasta el momento se sabe muy poco sobre las causas de esta enfermedad. Por eso Slach ve necesario hablar de ello, crear conciencia, contar su caso para seguir investigando y así, por fin, encontrar una cura. Minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Aún nos queda mucha noche por delante y antes de que termine el programa te vamos a contar cómo una asociación está haciendo que cientos de jóvenes escapen de su situación de exclusión social a través de la cocina. Ya sabes que a nosotros los burros nos encanta la cocina y nos ha encantado este trabajo que están haciendo hace años en Un Inicio, así es como se llama esta organización. Forman a personas, a jóvenes que tienen entre 16 y 25 años, que han venido a España con una mano y otra delante y otra detrás, y les dan, bueno, pues un oficio. Les enseñan a pescar, ¿no? ¿Qué diríamos? Una de esas personas es Gladys.
Yo estoy aquí para aprender, ayudarte de cocinar. Aprende mucho cómo se corta, cómo se prepara cosas. Me gustaría en el futuro una cocinera en un hotel grande.
Y seguro que Gladys lo va a conseguir. Enseguida nos cuenta su proyecto Edu Rosillo, que es uno de los fundadores. Y un poquito antes, nuestra querida Rosana Rábago, nuestra seriéfila en la noche, nos va a hablar de una de las series que más gente está viendo en estos momentos. Estamos viviendo un momento histórico, la muerte de Isabel II. Pues bien, desde que se conoció su fallecimiento, las visualizaciones de la serie The Crown no sabes cómo han crecido, así que hemos decidido recuperarla.
Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
¿Mi nombre?
Sí, señora, su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
He visto 3 grandes monarquías derrumbarse por su incapacidad para separar los caprichos personales del deber.
La ficción es una crónica de la vida de Isabel II desde los años 40, cuando asciende al trono tras la muerte de su padre con 26 años, hasta la actualidad. Una ficción que vuelve a estar, como te digo, de moda. Y contigo, ¿de qué estamos hablando? Pues del tiempo, porque menudo aguacero nos está cayendo en algunos puntos del país.
Rodeadas de desastres, vendrán nuevas conquistas y algunas soledades. Traerá cada reto sus miedos, nuevos abismos.
Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
Cuéntanos, ¿cómo están los búhos?
Están pasados por agua, los prócicos míos. Hay algunos que sí, que a estas horas de la noche están trabajando y, bueno, pues están bien, sí, en la cabina del camión, o a lo mejor están que han tenido que ir a trabajar y, oye, pues un poquito se han mojado. Pero, bueno, oye, hay algunos que están contentos porque les gusta mucho que llueva la Virgen, bueno, de la Cueva. Que
yo
decían.
Es que me desperté con la lluvia. Es que no veas los charcos que había en donde yo vivo.
Sí.
Y lo engorroso que es, esto lo saben los padres de familia, lo voy a decir porque compartirán conmigo esta opinión, uh-huh. Ir a buscar a los niños a la puerta del colegio con los paraguas, que no vas con uno, que llevas tres paraguas,
sí.
que te meten el paraguas en el ojo,
sí.
Tienes que intentar que los niños no se te escapen. Qué estrés, ¿eh? Ese estrés también lo sufrimos los búhos.
Sí, sí, luego el jaleo que se forma también en las puertas de muchos colegios, que no se consigue aparcar, que, bueno, sí,
desde luego. Las segundas filas odiosas.
O triples filas, sí, segundas, terceras, lo que haga falta. Es que es verdad que la lluvia, pues sí, es muy necesaria, aunque es cierto, también es engorrosa para ciertas situaciones. Pero esta madrugada estamos hablando con nuestros queridos búhos de cómo les afecta estos cambios del tiempo, si les afectan, pues bueno, para bien o para mal, pues bueno, que nos cuenten si son, cómo de sensibles son a estos cambios en la meteorología. 661-201-512, ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si lo prefieren, pueden mandar sus notas de audio a nuestros queridos búhos a las redes sociales, a Facebook y a Twitter. Ahí nos encuentran tecleando @lanochedecope. Gabri López nos escribe al Facebook y dice: me encanta este cambio, me alegran los días de lluvia, pero para estar en casa, por ejemplo, con un libro o con una buena música,
claro,
dice eso. Si además sumamos que es de noche, pues con una peli de terror. Bueno, pues Gabri tiene el plan bien montado cuando cae la lluvia. Enrique Heredia nos escribe al WhatsApp de la noche de COPE y dice: yo soy sensible a los meteorólogos, peñazo de tíos, 20 minutos para contar el tiempo que con 5 minutos se puede contar. Si soy totalmente sensible a ellos, tanto que cada vez que sale el tiempo apago la televisión. Bueno, hay que romper una lanza a favor también de los meteorólogos, porque todo son estimaciones. Que sí, que hoy en día con las nuevas tecnologías y con la inteligencia artificial puede que sean más certeros, pero ya desde luego que es todo un arte y, bueno, mucha matemática la que tienen que utilizar los meteorólogos. Vamos a escucharnos cuando bobitos que nos mandan sus notas de audio, contándonos cómo llevan eso de la lluvia y el cambio del tiempo. Escuchamos a Enrique de Lugo, a Montemayor, y a José, el camionero del tráiler.
Yo trabajo en la carretera y cambia bastante, sobre todo en los primeros días, claro. De lluvia se conduce de otra manera, ¿eh? Hay que ir con muchísimo más tacto.
Pues a mí me gusta mucho más el verano que el invierno, tiene más alegría, hijo. Sería muy mala para ir a un sitio con mucho frío.
A ver, a nivel laboral sí me afecta, porque debido a dormir en el camión, pues con el calor se hacía bastante complicado, y a la hora de descansar menos todavía. Y el estado de ánimo, pues nada, un estado de ánimo más tranquilo, más sosegado, y el verano más alegre y más impulsivo.
Es verdad que eso de dormir también en la cabina, muchos no lo contemplamos, y desde luego que pues algunos, después de haber pasado un verano bastante, bastante complicado, pues a lo mejor ahora tienen unos días de descanso en cuanto a las temperaturas.
Hombre, en cuanto bajan, conseguimos conciliar mejor el sueño, ¿eh?
Hombre, que
porque
sí.
¿Cómo ha aparecido el insomnio con las altas temperaturas que hemos tenido este mes de julio y agosto?
Hombre, sí, sí, es desde luego que bueno, que todo lo que sea favorecernos a dormir, además nosotros que tenemos un punto extra con eso de dormir a deshoras, pues oye, si además hace buena temperatura, mejor que mejor. Michel nos escribe y dice: hola búhos, a mí personalmente me alegra que llueva, porque pensándolo fríamente, pues no, nos acabamos de hacer una idea del problema de sequía que tiene el país. Habrá que rezar para que llueva. Pues sí, sí que lo estamos hablando mucho, el tema de la sequía. De hecho, algún buito se queja de que, oye, que somos muy insistentes con el tema, pero oye, es una realidad. Los pantanos están al porcentaje que están, y oye, pues a ver si con esta
lluvia...
Y es
un problema muy serio, y esto también influye en el precio de la electricidad, el tema de la sequía.
Sí, 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 está claro. Vamos con dos oyentes que podían hablar bajo el epígrafe: no hay mal que por bien no venga. Vamos con el optimismo de Antonio de Gin y de José Antonio de Barcelona.
Para el verano, pues bueno, pues sí, los panaderos nos gusta poco porque pasamos mucha calor, pero bueno, claro. Mírale el lado positivo. Lucimos un morenazo de miedo con la ropa blanca nuestra. Bueno, estamos para echarnos al arroz. Y para el invierno, con los días de lluvia, pues aparte de pan, vendemos harina para las migas.
Pues a mí no me quita el ánimo ni nada, no me afecta hasta los huesos ni nada. Pero yo lo que quiero que llueva, porque así no vienen los grafiteros, pero que caiga a borbotones el agua, que aunque me moje o lo que sea, pero que me da igual. El caso es que no venga en toda la noche.
Claro, mira, algo bueno tiene que tener. Pues mira, en el caso de José Antonio, que le espanta a los grafiteros que
es
van a
molestarme.
Es que
no tienen tanto amor por el graffiti. Ya eso si es. Llueve no trabajan esa noche.
Hacer grafitis
con el
chubasquero.
Y nuestro amigo descansa más.
Eso es. Y termino leyendo el mensaje que nos manda, el comentario que nos ha dejado en el Facebook Nicolás Truchot. Dice, la lluvia, en estas latitudes entiendo que es francés, dice, te aporta pues agua potable, energía eléctrica, pan, vino y trabajo. Dice, me encanta la lluvia. He vivido en el norte de Francia y allí me gustaban los días soleados por los mismos motivos. Estamos hablando esta madrugada de los cambios meteorológicos, si te gustan, si no, cómo te afecta, si te duelen los huesos, si te eleva el ánimo porque ahora duermes un poquito mejor y porque han bajado las temperaturas. Cuéntanos cómo de sensible eres a la meteorología. 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, déjanos un comentario o un mensajito en arroba la noche de COPE.
Nuevos peligros y ahí vemos más fuertes dejándonos caer y ahí vemos más fuertes dejándonos llover, saber reconocer colores en los charcos, vos como un milagro. Somos de lluvia.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos a rejuvenecer, querido búho, querida, unos añitos. Y nos vamos a poner durante los próximos minutos en la piel de nuestra siguiente protagonista en la noche.
Hola, soy Inés. Soy una estudiante de intercambio española que actualmente está en Michigan, Estados Unidos. Tengo 15 años y voy a estar aquí los próximos 10 meses hasta el 2 de junio o principios de junio.
Hola Inés, ¿qué tal? Inés salió de la terminal T4 del aeropuerto de Barajas en Madrid el pasado 23 de agosto y no fue la única, porque son muchos los estudiantes españoles que aprovechan cursos previos a su entrada a la universidad para realizar intercambios con otros países. Se han convertido desde hace años en el complemento ideal para mejorar el nivel de idiomas, pero también para vivir una experiencia única en otra cultura diferente, fuera del entorno familiar. Ya sabemos que partió el 23 de agosto y parece ser que llegó un poco revuelta. Imagino que por el viaje largo, los nervios. Pero Inés resalta lo pendiente que estuvieron de ella. Era su primera salida a los Estados Unidos.
La llegada fue bastante buena porque mi agencia me ayudó en todo momento en el aeropuerto y fue bastante fácil y me sentí bastante acogida con toda la gente de la agencia y con mi host family al llegar.
La host family, te lo habrás imaginado, es la familia de acogida, la que la recibe. Era un proyecto que anhelaba y que forma parte de un programa de inclusión cultural. Claro, llegan allí, en este caso a Michigan, y no conocen a nadie. Eso sí, tuvo algún contacto previo con sus padres americanos para que el encuentro no fuese tan frío.
Primeras horas me sentía muy feliz de estar allí y de estar cumpliendo mi sueño de estar un año en otro país diferente aprendiendo nuevas culturas. Me fui adaptando poco a poco, haciendo las cosas que me decía la host family, todas las actividades que me proponían yo decía que sí. La verdad que me estoy adaptando poco a poco, pero también echo de menos la vida en España.
Claro, como no, Inés, si es que a los 15 años todavía somos pequeños y tenemos mucho apego por la familia, por los nuestros, por nuestra casa, por los amigos del colegio. ¿Qué contacto tiene ella con su casa? ¿Habrá tenido suerte con su nuevo hogar?
Hablo con mi familia en España cada día para contarles cómo me ha ido el día y para enseñarles mis avances aquí. La verdad que no me podría haber tocado una familia mejor porque están pendientes en todos mis gustos de la comida, en que esté cómoda en la casa, en que me lo pase bien haciendo actividades. Buscan siempre actividades para que esté distraída y para pasármelo bien y me ayudan en todo.
El programa suyo es el visado J1 de inmersión cultural, como decía anteriormente. Se trata de que conozca de primera mano cómo son los americanos y lo hacen participando en todas las actividades familiares como una más. Te puede tocar cualquier tipo de unidad familiar.
Pues los padres no son jóvenes, de hecho son abuelos, pero vamos, es como si lo fueran y me tratan como una más de la familia, me integran en todo. Tengo hermanos, pero mayores, que aún no les he conocido, pero estoy segura también de que me van a incluir.
Tiene garantizada las relaciones con otros jóvenes, ¿cómo? En el centro donde se la matricula. En este caso es el Instituto Público de Waterleaf, que aunque está en una localidad pequeña, acoge alumnos de pueblos cercanos.
Tengo amigos en todas las clases que me ayudan si les pido ayuda y que siempre están ahí para hablarme cuando me ven sola o que como en el comedor con ellos. Y la verdad que me están incluyendo en todo y ya me han propuesto varios planes para hacer. Toda la gente que he conocido hasta ahora me ha incluido y me ha hecho sentir como en casa.
Aún así me da que Inés siente morriña, que echa de menos a los suyos, porque claro, hasta junio, imagínate, no va a ver a nadie que no sea de su nuevo entorno.
Creo que lo que más echo de menos de mi país es la comida y las personas, porque he aprendido a valorar lo que tenía allí y cómo quiero a mis amigos y a mi familia, y también la comida, que es muy diferente, la echo mucho de menos. A la vez, aunque coman mucha comida basura, hacen el triple de deporte que en España. Se toman muy en serio el deporte.
Y llegados a este momento, aunque no lleve ni siquiera un mes en Michigan, queremos saber si esto es el principio de una gran amistad. ¿Seguirá en contacto con ellos cuando vuelva a España?
Que sí que me veo hablando con mi familia, porque de hecho mi familia acogió a un chico de China y siguen hablando con él. Yo creo que vendré a visitar a todos en un tiempo cuando pase. Y yo creo que sí que voy a mantener el contacto con todas las personas que conozca aquí.
La verdad es que nos lo podemos imaginar, ¿eh? Aún le queda mucho por vivir a Inés y seguro que va a ser grandes amigos y amigas, como le pasó a ella.
Organizado para que pueda reencontrarme pues con familia, con amigos del instituto, y viene a ser algo así como que tú tienes comida tipo buffet y la gente va viniendo como por goteo. No les citas a una hora exacta, les dices, oye, desde la 1 de la tarde, veniros a la hora a la que queráis.
Os sonará su voz, ella es Isabel Cuesta, o sea, una madre molona, una de las más conocidas influencers en nuestro país. También la has podido escuchar en fin de semana este verano. Isabel estuvo hace 20 años haciendo lo mismo que Inés. Este verano ha regresado con su familia americana y nos contaba la fiesta que había organizado su hermano americano, lo cual nos da mucho que pensar. Vemos que sí, que si ahí se tejió una buena red de amigos en Minnesota, que fue donde estuvo ese año estudiando. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
Pues muy buenas noches. Muy contenta, la verdad, de que hayáis contado conmigo esta noche.
¿Qué has sentido mientras escuchabas a nuestra joven Inés de 15 años ahí perdida en Minnesota?
Pues mira, se me viene como una cosa así por dentro. Es como una bola que se te enciende aquí dentro, como de ese nerviosismo inicial de descubrir todo por primera vez, que me ha hecho muchísima ilusión porque me ha parecido súper entrañable y me ha recordado a mí yo de 15 años.
Claro. Es que todo este tema de los programas de acogida americanos que existen de otros estudiantes de otros lugares del mundo viene después de ver tu cuenta de Instagram, donde hace unos días compartías unas fotos con tu familia americana a lo largo de los años y nos encantó, la verdad. Nos llamó mucho la atención que hayas seguido en contacto con ellos de manera tan cercana y tan intensa después de tanto tiempo. Hablamos de 20 años. Cuéntanos cómo ha sido.
Pues fíjate que hace 21, exactamente, porque yo llegué allí en el año 2001. Y bueno, es verdad que muchos estudiantes van a Estados Unidos, pasan ahí un año, pero luego cuando se termina, se ha terminado. Es decir, tú puedes elegir mantener relación o no. Hace 21 años no había redes sociales. Quiero decir que en el momento en el que yo vuelvo a España, si yo mantengo la relación con ellos es porque es algo mutuo, se estableció un vínculo tan bonito. Yo, de verdad, sobre todo con mis padres, ¿no? Que serían my host father y mi host mother, ¿vale? Que es como le llamamos, sí. Pues se estableció un vínculo súper, súper bonito porque yo me sentí una hija más, ¿vale? Y esto no siempre ocurre. O sea, tú puedes sentirles de otra manera, pero ellos siempre me han incluido como a una hija más. Con el paso de los años yo he hecho por volver, es decir, y te pongo de ejemplo, yo el verano siguiente, pum, allí me planté. Al siguiente mi hermano necesitaba un poco de ayuda con el inglés y mi madre americana dijo que se venga aquí y hasta mi hermano ha ido allí a pasar un verano con ellos. Y luego, pues es eso, mantener el contacto y si ocurre es porque hay una relación muy bonita detrás.
Ahora nos resulta como muy normal, ¿no? Estos viajes a Estados Unidos, un año es el que va a estar Inés sin tener contacto físico con su familia, aunque tengan ahora videollamadas. En el 2001 no teníamos esa comunicación, era todavía el teléfono, no te veías, al menos no con tus padres. ¿Qué te empujó a ti y con cuántos años hiciste este viaje?
Pues a mí me lo propone mi abuelo con 15 años, porque yo, bueno, pues no era estudiante más brillante, no estaba pasando una buena situación en general, ya sabes, la adolescencia es un momento ahí de mucho movimiento, ¿no?, interno y mucha crisis existencial. Y entonces, bueno, pues mi abuelo me propone, oye, pues yo te pago un año en Estados Unidos, ¿no? Y entonces a mí se me enciende la bombilla en plan, joder, eso es lo que quiero, ¿no? Y bueno, pues empiezan a mover los papeleos y las cosas. Yo la verdad es que en ese punto tampoco me entero mucho, más allá de que me hacen completar muchísimos papeleos, pues de mi personalidad, de cómo soy, de mis gustos, ¿no? Todo esto con el fin de luego encontrar una familia. Y nada, pues yo esperé ahí con mucha expectativa hasta que me ya te ponen una familia, por así decirlo. Pero eso, o sea, mi familia americana, que me cambiaron en el último momento porque yo iba a ir paquetados una idea con los Miller y acabé viviendo con los Patton, o sea, nada que ver. Pero, sí. O sea, es todo como que no sabes qué está pasando allí, ¿no? Entonces allí hay un equipo de gente buscándote una familia, de repente ven que cuadras mejor con otra o la misma familia mira diferentes fichas y al final se decanta por un perfil en concreto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso fue realmente vivir la experiencia en un momento en el que yo no estaba pasando un buen momento, se me dio esa grandísima oportunidad y de esa manera pues la aproveché, claro, porque sentía que lo necesitaba.
¿Y cómo de transformada volvió Isabel de ese año?
Pues no te puedes imaginar. Mira, yo me iba con una autoestima muy bajita, ¿vale? Esto no quiere decir que todo el mundo que se vaya a Estados Unidos vuelve con una autoestima alta, pero sí que es cierto que yo me encontré con un sistema educativo que es muy criticado en España. Todo el mundo dice que la educación en los institutos que es muy mala, que los americanos son, bueno, en aquel entonces se decía que no, que eran unos incultos. Y yo cuando yo llego me encuentro un sistema que es mucho más práctico que memorístico, por así decirlo, que enfatiza mucho el trabajo en equipo, el liderazgo, una serie de actitudes que no se tenían en cuenta en España y que yo me di cuenta de que yo en ese sentido era muy valiosa. Entonces yo pasé de creerme que no valía, ¿vale? Y que no iba a llegar a nada en la vida, a decir, ostras, pero si aquí se está poniendo en valor mi creatividad, mi capacidad de comunicarme, mi capacidad. Y fíjate que yo no hablaba inglés cuando llegué allí. O sea, yo me puse enseguida las pilas y aprendí súper rápido por pura supervivencia.
Por,
¿no?,
necesidad, claro.
Y me apuntaba, claro, supervivencia y necesidad, porque además a mí, yo soy una persona extremadamente sociable. O sea, habrá gente que es más tímida y bueno, pues van ahí poco a poco, pero en mi caso era necesario 100% comunicarme, me comunicaba como podía, me daba igual equivocarme, ha habido anécdotas súper divertidas de confusiones que he tenido con el tema del idioma y era la primera que me reía. Entonces todo eso condicionó que yo creciera mucho en ese año y sobre todo que yo viera que realmente era una persona válida y que realmente yo, bueno, pues podía alcanzar determinados objetivos en mi vida. Y cuando yo en el sistema español, y hablo del sistema porque no me gusta tampoco señalar con el dedo, creo que la docencia es muy compleja, es muy difícil y hay muchos alumnos y que no es fácil siempre motivar al alumnado o al alumno en concreto que lo necesita, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que yo veo más, no más un tema personal, sino de sistema, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, que soy madre, pues veo a mis hijos que trabajan por proyectos, que no hacen
es otra historia.
Que dibujo, ya veo que es, sí, que es otra historia y que me hace ilusión pensar que realmente esto ha cambiado aquí, pero en ese momento en España era, te sentabas en un pupitre, escuchabas la lección y luego escupías lo que aprendías memorísticamente en un examen. Entonces, que a mí me dieran la oportunidad de aprender y de desarrollar, porque yo me di cuenta que lo que hizo el sistema americano era poner en valor habilidades que yo tenía y desarrollarlas. ¿sabes? Uh-huh. En España lo que yo veía era, esto lo haces mal, te lo señalo con rojo, esto no, es que eres una vaga, es que no estudias lo suficiente. Entonces, cuando yo llego allí y veo que puedo brillar por el hecho de pintar bien en un momento dado, sacar una idea súper creativa para un proyecto, hacer trabajo en equipo, investigar, o sea, tuve que investigar, y te pongo de ejemplo, en clase de cocina, la famosa clase de cocina que se da en Estados Unidos, tuve que investigar cómo era el funcionamiento del microondas. Tú me tienes que ver a mí hablando de las partículas que se mueven del agua dentro.
En inglés.
Para mí fue un reto superior. Sí. Todo en inglés, claro. Y fue un reto enorme.
Sí, y sí. Isabel, ahora que tienes 3 hijos, es verdad que todavía son muy pequeños, pero si surge, ¿te encantaría que tuvieran una experiencia parecida a la tuya?
Bueno, es que no te puedes imaginar. Yo siempre lo he deseado, pero siempre he tenido muy claro que nunca iba a obligarles, porque de la misma manera que yo aproveché mucho ese año, al año siguiente los que son mis primos americanos, el hermano de mi madre americana, decidieron acoger un estudiante español. Sí. Y la experiencia fue horrible porque al chico le obligaron a ir y se encerró en la habitación y no quería salir de allí. Llamé un par de veces porque me pedían ayuda. Es decir, yo lo que me he dado cuenta gracias a esa experiencia también es que yo no debo obligar a mis hijos a vivir esa experiencia si ellos no se sienten preparados y quieren. Lo que pasa que yo he metido aquí un truquillo, que es que me los he llevado a todos a Minnesota a conocer a mi familia americana, que ha sido una experiencia muy, muy guay. Y ahora ya sí, claro, que les ha picado un poco más el gusanillo. De todas maneras, claro, yo ya les llevo un poco hecho el camino, por lo menos en la parte de saber a dónde van, saber con quién van a estar. Entonces yo sí que veo mucho interés en mi hija mayor. Bueno, mi hija mayor se quiere ir ya, pero yo he dicho, hija, tienes 9 años, no todavía, te puedes ir todavía. El mediano que era un... Sí, que no quería. Ahora me ha dicho que se lo plantea, y la pequeña es muy pequeña todavía, pero imagino que si sigue la estela de sus hermanos en un momento dado,
pues lo mismo,
yo espero que quieran vivir la experiencia. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que Beatriz es mucho más que aprender un idioma, porque desarrollas muchísimas más cosas, ¿no? Te maduras, te ves capaz sola ante, ¿no? Por primera vez lejos de las faldas de papá y de mamá.
De hecho, entonces, queríamos compartir tu historia y la historia de Inés, no por la inmersión lingüística, sino todo lo que supone la autonomía de estar un año fuera de tu casa, bajo las faldas de mamá, la protección de papá, y de repente pues verte que te tienes que desenvolver en otro contexto, en otra cultura, y la madurez con la que vuelven nuestros jóvenes, ¿no? De estos planes de inversión. Hemos elegido Estados Unidos, pero podría haber sido, no sé, cualquier otro país donde tengan programas de acogida de estudiantes españoles. Y por eso nos resultaba tan interesante tu buena experiencia que has compartido con nosotros a través de tu red social, Isabel. Bueno, pues yo creo que hemos tomado buena nota. Nos ha encantado tu historia con la familia americana. Isabel Cuesta es una madre molona. Si te gusta lo que cuenta, esto solo es el principio, ¿eh? Ella siempre está hablando de disciplina positiva y de cómo hacer que la educación con nuestros hijos sea mucho más sencilla, más fácil y más llevadera. Isabel, gracias como siempre por atendernos. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Demos más fuerte, dejándonos ya. Seremos más fuertes dejándonos mojar. Habrá que conservar alegría en el cansancio, paciencia en el fracaso. Somos de lluvia, somos de sol. Somos de lluvia, somos de sol.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Hace ya casi una semana desde que conocimos la noticia, una que muchos aún todavía no se creen y que ha cambiado el curso ya no de su país, sino del mundo entero. La reina Isabel II ha muerto a los 96 años. Hablamos de un personaje, queridos búhos, que nos ha acompañado toda la vida, Tanto que hasta la pequeña pantalla le ha dedicado su propia serie. Y no es una ficción cualquiera, ojo, ¿eh? Una ficción bien cuidada. Tanto que hasta ha obtenido numerosos premios. Hoy, como no podía ser de otra forma, en nuestro espacio dedicado a las series, con Rosana Rábago, hablamos de The Crow. Y para ello, como no, voy a saludarla ya a nuestra seriéfila de confianza. Buenas noches, querida, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Beatriz. Muy bien, pues mira, sí, efectivamente, después de la semana que hemos tenido, que yo creo que ha sido monarquía por aquí, monarquía por allá, pues era prácticamente obligatorio hablar de The Crown. Una serie que te voy a reconocer, Bea, que yo no me la empecé hasta ese mismo jueves. O sea, fue decir, se ha muerto la reina, verme el telediario y decir, bueno, pues yo creo que va siendo hora de ver The Crown. La tenía en pendientes porque, claro, 400 series al año, te puedes imaginar que no me da la vida para todo. Pero claro, la oportunidad se presentó perfecta. Y como yo, parece ser que mucha gente decidió hacer lo mismo. Mira, desde ese día,
sí,
la serie está entre las más vistas en la plataforma en streaming que la emite. Vamos, yo, de hecho, yo sí que recuerdo que me estaba viendo el primer capítulo y como me las he estado viendo, que voy por la primera temporada aún, pues era de cuando ya quité, para quitar la plataforma, me veo, la había empezado y no estaba ni en el top 10, pero cuando ya me fui, era la primera.
La primera.
O sea, fue la primera. O sea, yo recuerdo entrar y tener que buscarla, tener que darle al buscador. Y cuando salir, ver la más vista de Crown. Y dije, ah, bien, no soy yo la única. La verdad es que no es para menos. Al final, la historia de Isabel II es de esas que te atrapan.
Soy consciente de que estoy rodeada por personas que creen que podrían hacer mi trabajo mejor. Personas fuertes, con mucho carácter. Pero para bien o para mal, la corona ha caído sobre mi cabeza.
The Crow es la crónica de la vida de la reina Isabel II, desde los años 40 hasta más o menos nuestros tiempos modernos, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, viene a ser más o menos eso. La ficción, como bien decías, pues empieza con una princesa que aún no reina, Isabel, a punto de casarse con Felipe de Edimburgo. Pero en ese primer capítulo hay que decir que el verdadero protagonista es Jorge VI, el padre de Isabel.
No te hartas de esto. ¿Y te sientes solo?
Pues sí, por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que los títulos no son tu trabajo?
Bueno, yo creo que ya voy a empezar con la parte de curiosidades, porque es un personaje que muchos ya conocíamos por la famosa película El discurso del rey.
Me encanta
pero
esa
cuya
película.
Historia,
sí.
Sí, es preciosa. Y cuya historia, pues justo aquí la ampliamos. Es un hombre que no estaba destinado a ser monarca y al que la corona le pesaba demasiado, pero que no tuvo reparos en enseñar a Isabel, ya desde muy pequeñita, y también se ve en la serie, a cumplir con sus obligaciones, ya no solo como princesa, sino como futura reina.
Un papel que además tuvo que aceptar demasiado pronto. La reina Isabel II subió al trono en 1952, apenas tenía 25 años, algo que también vemos en The Crow.
Pues sí, la primera temporada está dedicada en exclusiva a ver los primeros años de su mandato. Es un periodo en el que, además de ser monarca, que ya de por sí tiene su intríngulis, tuvo que enfrentarse a varios problemas con su marido, Felipe de Edimburgo.
Tenemos un nuevo soberano que es joven y mujer. Yo la escoltaré desde aquí.
No, señor, si no le importa, la corona tiene preferencia.
Bueno, aunque te tengo que reconocer que puedes tenerle manía, puedes no tenérsela, pero al final lo que haces es que le acabas comprendiendo. Yo por lo menos le he comprendido. También te puedo decir que soy el actor de Juego de Tronos, de House of the Dragon, de la que hablábamos, y entonces yo también me pegué los primeros 10 minutos con una amiga diciendo yo solo espero que llegue el dragón. Pero bueno, más o menos lo que vienen a hacer es le quitan su papel y un poquito más y hasta su afición de volar, que también la comparte con su personaje en House of the Dragon. Por eso no es de extrañar su comportamiento en la primera temporada. Sin embargo, vamos a darle como un lado positivo, hay que reconocerle que es un padre muy entregado, algo que también se ve durante la serie.
No solo su matrimonio tiene problemas, también la relación con su hermana, que sufre algún que otro altibajo. ¿Sale ella en la serie?
Pues sí, la princesa Margarita es otro de los personajes principales al que poco a poco también vas comprendiendo. Ella es la hermana pequeña de Isabel y siempre han tenido una relación un pelín particular.
¿Te acuerdas? Se nos llamaba papá.
Sí, Isabel es mi orgullo y Margarita mi alegría.
Pero Margarita es mi alegría.
Si tú no me proteges a mí, yo tampoco te protegeré a ti.
Bueno, es una relación que, como también muestra The Crown, se resintió cuando Isabel subió al trono. El problema, como siempre, y esto no es spoiler porque salen los primeros capítulos, lo tuvo el amor. Margarita se enamoró de Peter Townsend, un hombre divorciado que además es 16 años mayor que ella y con dos hijos de su anterior matrimonio. Una condición que no estaba nada bien vista en la monarquía británica, por lo que Isabel tuvo que intervenir.
Además de su lado familiar, la serie también muestra mucho de la relación que tenía con varios dirigentes políticos. Destaca bastante la que tuvo con Winston Churchill.
Pues así es, el primer ministro Churchill es también otro de los personajes principales, al menos durante la primera temporada. Una tanda de episodios donde queda claro que ambos tienen una relación basada en el respeto mutuo, donde él siempre le ayudará en lo que pueda, pero sin olvidar cuál es su lugar.
Majestad.
Hay un asunto delicado que necesito someter a su consideración.
¿Respecto a qué?
Su puesto como primer ministro.
Muchos han cuestionado si todavía tengo algo que ofrecer. Y la respuesta es sí. Es mi deber dejar a una soberana equipada para su deber.
Muy interesante, como seguro que también lo son las curiosidades de la serie. ¿Qué nos puedes contar de ella, Rosana?
Pues en primer lugar hay que destacar la labor biográfica que han hecho de la reina. Gracias a The Crown descubrimos cosas como que a ella nunca se la quiso enseñar matemáticas en el colegio, ya que no las iba a necesitar. Un hecho al que ella tuvo que poner remedio contratando un profesor.
¿Qué quieres, un título? Nadie quiere a una catedrática como soberana. Quieren una reina. Una reina que está alarmantemente mal preparada para tratar con las personas con las que debe reunirse.
Increíble, ¿eh? Me parece alucinante. Este detalle yo no lo conocía. Por cierto, ¿es verdad que cambian de actores?
Sí, más o menos cada dos temporadas se hace un cambio de elenco para acercar más a los personajes a su edad. Claro, no le puedes pedir a Claire Foy que interprete a la reina Isabel II con 30 y con 60 años. Lo que se dice muy, muy natural no iba a quedar.
Ay, aquí te tengo que dar, Rosana, la razón a todo esto. ¿Se sabe qué pasará ahora con la serie?
Pues su futuro está aún un pelín en el aire. Es cierto que la quinta temporada se iba a estrenar ahora en noviembre y por el momento aún no se ha dicho lo contrario. Digo por el momento. El problema aquí está en la sexta y última temporada.
¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa a partir de ahora?
Pues en un principio se esperaba que la sexta temporada abarcase hasta el 2002, el año en el que Isabel II cumplía 50 años de reinado. Sin embargo, ahora han saltado los rumores de que se podría ampliar el rango algo más e incluir su muerte y la famosa operación del Puente de Londres. Unos rumores que, por cierto, tienen que ser confirmados en un futuro, ya que por ahora, y en respecto a la monarca, se ha paralizado el rodaje de The Crown y todo el elenco ha regresado a Reino Unido a honrar a su reina.
Bueno, pues es una decisión de lo más acertada y que demuestra una vez más que la serie está hecha con mucho cariño, un rasgo gracias al cual conocemos y comprendemos algo mejor a la reina Isabel II. Una digna recomendación, ¿eh?, para estos días, Rosana. Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene, Bea.
Nos encontramos en 7 días.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
¿Por qué España es el único país de Europa que no ha alcanzado los niveles económicos prepandemia? ¿Va a deflactar el IRPF para dejar de ganar dinero el gobierno con la inflación? ¿Va a dejar de endeudar España mientras todo el mundo paga más por su hipoteca por la subida de los tipos de interés?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la Radio Deportiva Española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
Ils sont nombreux, tu sais, à n'être jamais arrivé. Elles sont nombreuses, tu sais, les vies brisées à poursuivre un mirage. Nombreux se sont perdus en route à croire un miracle. Nombreux ont connu la déroute. Combien de mères ne reverront jamais leur fils?
En nuestro día a día, querido búho, querida, nos encontramos con muchas paradojas. Y hoy en la noche de COPE te vamos a contar una que tiene que ver con la solidaridad y con la cocina. Las personas que están en situación de exclusión social tienen pocos recursos y alguna ni siquiera tiene un plato de comida con el que alimentarse todos los días. Quiero que escuches a Gladys Osei. Ella es una estudiante que forma parte de una iniciativa muy especial. El proyecto se llama Un Inicio.
Yo estoy aquí para aprender, ayudarte de cocinar. Aprendo mucho cómo se corta, cómo se preparan cosas. Me gustaría en el futuro una cocinera en un hotel grande.
Bueno, pues es el sueño de Gladys Osei. La Asociación Un Inicio es un proyecto social que acompaña y forma a jóvenes que están en situación de vulnerabilidad a través de la gastronomía. Y aquí es donde está la paradoja. A través de la formación para cocinar se evita que alguien pase hambre. Es como el dilema de dar el pescado o enseñar a pescar. Pero en este caso a jóvenes de entre 15 y 25 años. Edu Rosselló es cofundador de Un Inicio. Muy buenas noches, Edu. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Pues la verdad que bien.
Cuéntanos cómo llegan los usuarios a vuestra asociación y cómo nace Un Inicio.
O sea, a Un Inicio llegan los chavales con los que trabajamos, que son desde los 16 hasta los 25, porque es cuando tienen edad de trabajar, y llegan a través de todas las asociaciones que trabajan en el terreno. Un Inicio al final nace con la idea de cambiar un poco la perspectiva de lo que es una asociación y hacer que el proyecto sea rentable por sí mismo. Y nosotros no somos buenos, nunca hemos planteado el trabajar en el terreno, con lo cual necesitamos trabajar muy de la mano con todas esas asociaciones que están en los barrios, que están en las plazas y que realmente tienen contacto de primera mano con el ambiente del joven. Y son ellos quienes nos pasan a los chicos que consideran que están dispuestos a hacer todos los cambios que implica entrar en una rueda de profesionalidad, en una rueda de responsabilidad como es estar en una cocina de producción.
Y Edu, ¿vosotros solo enseñáis a cocinar o también a tener nociones de trabajo, educación social? ¿Cómo es el programa de esta formación?
O sea, nosotros siempre lo planteamos como algo mucho más amplio, no solo de cocina, porque al final entendemos que los chavales que a nosotros nos llegan, que muchos aparecen en España de una forma sorpresiva y después de mucho sufrimiento y de mucho sacrificio, no sabemos si lo que les va a gustar es la cocina. Lo que sí entendemos es que la cocina es una herramienta que les puede permitir ir descubriendo qué es lo que realmente quieren, ¿no? Con lo cual lo que nosotros buscamos es, como objetivo final, es que ellos sean responsables de sí mismos, que es al fin, que es lo más complicado, ¿no?
Me gustaría, Edu, que le pusieras rostro a estos jóvenes para que podamos imaginarnos quiénes son, de dónde vienen, cómo empiezan y cómo acaban, cuántos de ellos al final profesionalmente sí se dedican a la cocina. Yo me imagino que en el historial de Un Inicio habrá historias que te hayan llegado, impactado y que te acompañen, ¿no?, en tu trayectoria profesional.
Sí, nosotros ahora estamos en una situación de cambio, seguramente, porque pues cambian todos los procesos. Pues es verdad que en el histórico de Un Inicio hay muchísimas historias y muchísimas de calado. Primero, porque en un proyecto como Un Inicio te implicas personalmente hasta el tuétano, por decirlo de alguna manera. No te reservas nada, lo cual también genera un desgaste. Pero también, a la vez que genera un desgaste, genera una ilusión, ¿no? Porque ves que los chavales salen adelante. Últimamente, en los últimos cursos, han tenido cada vez más oportunidades, porque entendemos que el mercado laboral español está como en un momento difícil después de la pandemia y de esta situación en la que nos encontramos a día de hoy, que no es nada cómodo para nadie. Pero sí es cierto que los chavales, pues hay de todo. Pues tienes chicos que llegan aquí con una seguridad y con unas ganas de comerse el mundo que abruman, ¿no? Que normalmente pues son chavales que les ha costado mucho llegar aquí y que lo hacen como si fuera un sueño. Y por otro lado, pues también tienes chavales que han llegado aquí porque se les ha utilizado y se les ha maltratado hasta dejarles aquí desamparados, lejos de sus familias y sin ninguna otra oportunidad que sus capacidades para salir adelante. Lo cual luego también te sorprende que la naturaleza de cada uno pues supera las situaciones como buenamente pueden. Pues muchos intentan olvidar, otros pues hacen un reset y vuelven a empezar de cero. Uh-huh. Y en cambio otros arrastran, ¿no?, una carga de dolor y una carga de sufrimiento, claro, que les hace mucha mella en su día a día.
¿Se les acompañan esas cuestiones personales? Porque claro, no hay mochilas muy pesadas.
Sí, cargadas de centenares de piedras, la verdad que sí. También es verdad que te hacen relativizar la situación en la que tú te puedas encontrar. ¿no? Uh-huh. Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua con nuestros problemas o con nuestras situaciones, y de golpe ves, pues les ves a ellos que tienen la ilusión de seguir adelante y dices, ostras, pero cómo, ¿quién soy yo para poder quejarme, ¿no? Pues si me puedo comprar las zapatillas que quiero, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Imagino, claro, que mientras están pelando la cebolla, las patatas, da tiempo a conversar mucho, ¿no?
Lo que buscábamos era eso, no sentarles en un diván, ¿no? Así, para hacer la imagen esa tan, tan usada y tan manida de acompañar a nivel sentimental y a nivel
emocional,
psíquico a las psíquico. Personas, eso es, uh-huh. psíquico, emocional o lo que sea. Entonces lo que buscábamos era generar un espacio en el cual la cotidianidad permitiese ver realmente dónde sufren más y dónde sufren menos, porque muchas veces no es tanto en la palabra donde descubres la dificultad que tienen, sino también es en el trato más cercano, ¿no? En el tocarse, en el acercarse, en el mirarse, ¿no? Que están, muchos de ellos están, no están nada acostumbrados a que se les miren y que se reparen en su existencia, con lo cual es que, claro, se hace muy difícil el poder partir de ningún sitio.
En vuestra web hay un apartado en el que habláis de los requisitos y solo hay uno: querer participar del proyecto y aceptar la propuesta de la asociación. ¿Cuánto tiempo están con vosotros y qué ocurre con los estudiantes una vez terminan? ¿Consiguen siempre trabajo? ¿Qué pasa una vez acaba su formación?
Pues mira, al final nosotros lo que hacemos es hacer un mes de prueba también, porque al final es lo que te digo, que no es nada fácil que de pasar de no hacer nada o de correr las calles o de estar en centros intentando superar el día a día de una forma completamente aburrida, de golpe llegues aquí, te pongas a trabajar en equipo, llegues puntual, llegues limpio, trates con respeto, por eso es importante, no es que sea solo una y sea sencilla, sino que nos parece que es la más complicada, ¿no? Que querer estar tiene muchísimas más implicaciones. Pero también nosotros entendemos que el error es un espacio de aprendizaje necesario, un espacio de aprendizaje privilegiado, y por ende, si uno quiere estar, cualquier error se le convertirá en una posibilidad, ¿no? Con nosotros están un mes de prueba para ver si realmente, porque lo que nos encontrábamos al principio era que los chicos venían muchos y luego al cabo de un mes quedaban la mitad, y ahora lo que hemos hecho es usar ese mes en el cual se caen la mayoría, pues usarlo para que sea un poco de criba, ¿no? Para ver si realmente están o no están y si realmente quieren estar. Porque al final uno puede tener las ganas, pero no puede tener o bien la capacidad o bien la voluntad o no estar en el momento idóneo para poder tomar toda esa gran cantidad de decisiones. Uh-huh. Y nosotros queremos respetarlo para no quemar un barco, como es un inicio para los chicos, que no sé, que normalmente suele ser el último. Cuando llegan aquí es porque ya han pasado por muchos otros lugares. Luego están tres meses con nosotros y el trabajo que hacían, en este caso, que han hecho hasta ahora los responsables de formaciones, intentar entender las necesidades de los restaurantes con los que trabajamos y de nuestros chicos, para que en el mayor porcentaje conseguir un puesto de trabajo.
¿Os han dicho algunos de estos jóvenes que pasan por vuestra cocina que les habéis cambiado la vida?
Sí, pero algunos se la cambian ellos. Nosotros al final lo que generamos, suficiente tenemos con la nuestra como para cambiar la de los demás. Que eso también para nosotros es muy importante tenerlo claro. Un inicio no salva a nadie, un inicio no hace... O sea, hacemos lo que la generación de un espacio en la que ellos realmente encuentren los mimbres para poder hacer el cambio que realmente desean y que necesitan para poder afrontar la vida en la sociedad esta en la que nos encontramos. Porque si pensamos que nosotros les salvamos, al final les acabamos generando en ellos una dependencia y acabamos generándoles un...
Mucho paternalismo,
una relación de poder,
¿no?
Que
al
no
final
nos gusta nada. Eso es, igual que no somos responsables de si hay un... O sea, en el sentido... A ver cómo digo esto para que no parezca que no nos responsabilizamos de los chicos. O sea, igual que los chavales que a veces no funcionan, tampoco es una responsabilidad o no es un... No toda es culpa de la praxis nuestra, aunque la revisemos cientos de veces para acercarnos cada vez más a la excelencia, tampoco lo son los éxitos, porque no es que a un chaval le trates distinto que a otro, o a uno le des más oportunidades que a otro. O sea, al final también aquí se juega una cosa que es maravillosa, que es difícilmente trabajable y que es normalmente es una sorpresa cuando se da, que es la libertad, ¿no? Y aquí, pues como todos sabemos, la libertad depende de cada uno y y muchas veces es difícil moverla, pero cuando lo haces hay cambios, ¿no? Y eso sí que nosotros intentamos que ellos sean conscientes de que todos los cambios que se producen en su día a día es gracias a su esfuerzo, gracias a sus sacrificios y gracias a su tesón.
Pues Edu Rosillo, enhorabuena por este trabajo, un saludo para todo el equipo, para los chavales, gracias por contarnos en qué consiste vuestro proyecto, enhorabuena.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Apenas quedan 5 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Seguimos en directo porque la noche nunca te abandona. Ni la radio tampoco. A partir de las 4 escucharemos a Carlos Moreno, El Pulpo y todo su equipo en Poniendo las Calles. Eso sí, estos poquitos minutos que nos quedan, Carlos Márquez, vamos a aprovecharlos para abrir la puerta y que pasen nuestros búhos, que durante toda la madrugada, como siempre, no nos fallan. Y nos van contando, en este caso, cómo les afecta los cambios de tiempo.
Buenas noches, que pasen, pero que se sacudan los pies en el felpudo porque nos traen las zapatillas y los zapatos mojados, que nos van a dejar el suelo fino de la cadena COPE. Bueno, vamos a escuchar a unos cuantos buhitos, a los últimos de la madrugada. Más búhos que nos escriben y que nos dejan sus notas de audio. A ver qué nos cuentan Cata, Raúl de Argentina y Jesús de Huelva.
¿Cómo no me va a gustar la lluvia? Si vivo en una tierra de achuvia, tendrá que gustarme. A mí me pone de buen humor. Soy de los que al mal tiempo buena cara.
Jamás me voy a olvidar de ese placer que teníamos en las noches, tapado hasta las orejas por el frío a veces, pero con ese sonido tan encantador de la lluvia y el viento.
A mí en principio me da igual que haga calor, que haga lluvia, que truene, que vente, haga eso sí. Si llueve por la noche con tormentilla y estoy acostadito en la cama, eso es gloria bendita.
Hombre, que sí, esa sensación,
claro,
es
como
que
una meditación, ¿no? Ahí con la lluvia
hay
suave.
Hay gente
cuando
que
es
se pone
suave
para
y
dormir.
Golpea suave.
Claro, hay gente que se pone para dormir el sonido ambiente de la lluvia. Pues mira, en este caso, si es lluvia de verdad, mejor, que además se nos riega el jardín. Seguimos con más buitos que le ven el lado bueno a este cambio de tiempo y de temperaturas. Vamos a escuchar cómo están viendo la llegada de las lluvias Fer, el Basurillas y Antonio de Fuengirola.
De ayer a hoy se nota, los cuerpos están mejor. Yo por lo menos me encuentro más descansado. Y las máquinas van de lujo, los motores ahora. Este tiempo que hace ahora firmaba para todo el año. Venga, un saludo a todos los profesionales de la rosca.
Pues sí, sí me afecta a mí. Yo soy de inviernito. A mí el verano me pone de una mala uva, el calor. Entonces yo soy de inviernito. Aunque me duele la rodilla un poquito ya, porque vamos cogiendo unos añitos, pero yo soy de fueguecito, de botellita de vino, guerita, tablita de queso y jamón y a vivir la vida.
Ramón Romera nos escribe al Facebook de La Noche de COPE y dice: es muy necesario que llueva, sobre todo aquí en Almería. Rosa, desde Granada, nos escribe al WhatsApp de La Noche de COPE y dice: no me gusta nada el verano, lo paso fatal, lo he pasado realmente mal este último verano, no he podido dormir y ahora ha refrescado bastante aquí, sobre todo por las noches, y soy feliz en invierno, es como si me reiniciaran, fíjate, qué concepto tan curioso.
Bueno,
el
está
de Rosa.
Bien, ¿eh? me gusta esa idea.
Eso es. Y vamos a cerrar el chiringuito por hoy con María de Palma de Mallorca, con Sito de Lorca y con José Luis, el taxista.
A mí la lluvia me encanta y me estimula un montón. Parece que me meten un chute de algo. Me dan ganas de salir a la calle, de pisar charquitos. Soy feliz, completamente feliz cuando llueve.
Yo, el cambio de clima no me afecta, todavía no me afecta nada en los huesos ni nada. Yo prefiero el frío al calor, así que yo esta época que entra me encanta.
Es necesario que llueva, porque ya ves cómo tenemos los pantanos, los tenemos vacíos. ¿Que molesta mucho? Pues sí, pero yo, como estoy de noche, pues preferiría que lloviera toda noche y así por el día la gente estaría tranquila, pero vamos, que tiene que llover.
Oye, qué buena gente, ¿eh? Claro. Que lleva de noche para que la gente luego durante el día esté tranquila.
Eso es.
Aunque me lo coma yo. Vaya.
Eso es lo que nos faltaba encima.
Sí, es que los búhos. ¿Cómo valís? ¿Valís vuestro peso en oro?
Con la pluma mojadas, pobrecitos míos.
Pero si hace falta nos sacudimos y seguimos volando. Bueno, hasta aquí la noche de COPE, la noche dando paso al día. Carlos Márquez, muchas gracias.
A ti siempre.
Gracias a Alex, nuestro técnico, y a todo el equipo de producción de la noche. Y por supuesto, a ti, nuestro querido búho, que nos dejas formar parte de tu vida en la noche.
Llegamos a las 4.